Estás escuchando Beatles en el aire. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar. El segmento del rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Osvaldo hoy ausente con aviso, pero estamos André y yo, así que bueno, vamos a hablar de una banda de los 70, no sé si icónica, pero sí muy buena. Creo que ha dejado una marca bastante importante en el rock, en la historia del rock, y bueno, y con cuatro músicos que eran muy buenos los cuatro, y lograron un sonido muy compacto, muy trabajado. Bueno, la banda es Aquelarre, ¿no?
Duró pocos años, pero dejó una impronta, ¿no? Sí. Dejó un legado
importante, y empezaron a trabajar más seriamente, como muy profesionales, ensayaban mucho, tenían una disciplina bastante para la época, ¿no? Bastante importante, y eso se mostraba, se veía en los recitales, en las grabaciones, hasta incluso algunos de ellos decían no podían creer cómo otras bandas zapaban, aparecían invitados permanentemente que le daban el instrumento y tocaban, decían no nosotros no podemos hacer eso, venimos ensayando, y ensayaron duro. De hecho, cuando van a publicar el primer disco, ya tenían ensayado para dos discos. O sea, que, bueno, de hecho, bueno, es así, ¿no? Creo que con 4 o 5 meses graban el primero, y a los 4 o 5 graban el segundo.
Bastante prolífico para el poco tiempo que duraron, ¿no?
Sí, pero bueno.
Tiene una característica, los discos que tenían pocas canciones y eran más largas, ¿no? Que era,
claro,
más o menos lo que en esa época, no sé, en esos 70, no sé si era lo que le habrá influenciado, pero Yes y ese tipo de bandas que de rock sinfónico que daban una gran importancia al contenido musical y a la elaboración, ¿no? Del sonido.
Claro, hay algunos temas que duran 8 minutos o 7 y pico. Bueno,
sí.
Y una cosa, lo lindo, viste, Yes, que tenía la particularidad del el logo de Yes, que estaba en todos los discos. Bueno, y Aquelarre logró eso también, del primer al último disco. Impusieron un logo donde estaba el nombre Aquelarre con una cierta tipografía y muy característico, y en todos los discos tuvo ese logo, ¿no? Nada, un detalle.
¿Y Aquelarre quiere decir misa negra o algo así?
En realidad Aquelarre es lo que tenían sexo con los demonios, los brujos.
Bueno, que más o menos también lo mismo que Black Sabbath.
Sí.
Y Black Sabbath es anterior. No sé si se habrán inspirado en Black Sabbath para el nombre, pero Black Sabbath define los 60 y ellos son del principio de los 70.
Claro.
Puede ser que se hayan.
Black Sabbath se comía los murciélagos.
Bueno, tiene algunas.
Sí, pero hay que ver qué hay de realidad en todo eso.
En vivo, en el escenario, sí.
Se llama. Le ha comido la. Después a una paloma también le comió la cabeza.
Sí, la cabeza.
Ah, bueno.
Buena gente. Bueno. Gente muy bien de la cabeza, esa gente.
Ah, bueno, pero bueno, volviendo a Aquelarre. Bueno.
Vamos, no sé, ¿querés escuchar? Escuchamos el primer tema a ver qué pone Ricardo.
Hay que esperar un poco.
Sé qué pasa.
Y grita, camino, camino lento. negro. No, no puede ser. No, no puedo ver. No, 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 no. Desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Pequeñas caras tristes tienen miedo a la pantera. No, no puede ser. No, no puede ser. No, 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 no.
Me dice Adrián, un amigo mío, este guionista, excelente aquelarre, buenísimo aquelarre.
Excelente. Y este es el primer tema del primer disco, ¿no? Del lado A del primer disco de ellos, llamó justamente Aquelarre.
Sí.
Según la revista Rolling Stone, cuando hizo la encuesta a ver entre los 100 mejores discos de la historia del rock argentino, se ubicó en el 46. O sea, está ahí. Fue grabado en marzo, abril del 72.
Sí.
Hace unos cuantos años. Y ahí nomás lo lanzaron en abril del 72. Y era un sello independiente, Trova. Uh-huh. Nosotros quizás nos acordamos de esos discos con el Centro Naranja.
Sí.
Era una empresa independiente con la que grabaron los dos primeros discos. Y ellos, bueno, con esto que decíamos antes, que ensayaban tanto y preparaban tanto, cuentan que tenían preparado como para hacer un recital, ¿no? Para hacer recitales. Entonces calculaban una hora y media.
Sí.
Y bueno, grabaron acá 6 temas que tiene este primer disco y le sobraron un montón de temas. Así que, lo que dijimos antes, en marzo y abril del 72 grabaron el primero y ya en septiembre estaban grabando el segundo disco, que salió a principios del año siguiente.
Pero 63. Eso era porque eran temas largos, temas de larga, duraban 7 minutos.
Sí, pero tenían armado un set de hora y media para los recitales, ¿no? Sí.
Después hay algo que se nota en las grabaciones de ellos, que bueno, no eran una banda tradicional en el sentido de que no había un frontman y el resto atrás, sino los cuatro cantaban, los cuatro componían, sí. Y eso se nota, pues, el compacto suena y le da, ¿no?, un volumen musical que era la característica de ellos.
Claro.
Ellos firmaban los discos, decía todos los temas compuestos y arreglados por Aquelarre. Ellos se habían arreglado así, a pesar de que alguno quizás componía más que otro.
Claro, pero era como una especie de cooperativa.
Pero como una cooperativa. Se supone que quizás Emilio del Guercio tenía más participación en la poesía. Sí. Pero bueno, firmaron todos los discos, están firmados, todos los temas de los discos están firmados por los cuatro, ¿no? Por Aquelarre.
Claro.
Y después, bueno, tenía mucha participación todos en las decisiones, era bastante igualitario, también decidían dónde tocar, la logística, la pegada de carteles, que era muy común en aquella época, y los grupos se auto...
Gestionaban.
Dijo de Héctor Starr, hasta que fuimos famosos y conseguimos unos hippies para que nos peguen los carteles, dijo, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero bueno... incluso las tapas también, las tapas las hacía Emilio del Guercio, que era diseñador gráfico, que también tenía la experiencia de haber hecho las tapas con Almendra, ¿no? En la época con Spinetta. Así que, bueno, ellos se dedicaban bastante y estaban a un mismo nivel, digamos, sí, era como una cooperativa. Y bueno, y así como dice Andrés, se nota, ¿no? Se notaba. Este tema se llama Canto y un agregado, dice Desde el fondo de las ruinas, del primer tema del primer álbum.
Sí.
Bueno, dicen que quizás para ellos era el disco más interesante, el más crudo, el más original, digamos, mostraba quizás demostraba lo que era el grupo verdaderamente. Uh-huh. Y tiene una particularidad que uno de los integrantes, el tecladista, le diríamos ahora, Hugo González Neira, que ellos lo habían traído de un grupo de una banda que se llamaba Harlem Rhythm Blues, venía él del lado del jazz, del rock. Toca con un instrumento que se llama, era un clavicordio eléctrico, se llama clavinet.
Clavicordio.
Un clavicordio eléctrico.
Me acuerdo clavicordio porque lo tocaba largo en Los Locos Adams. Bueno, nada más que por eso.
Esto le daba la particularidad de tener ese sonido tan novedoso, un instrumento raro. Y este clavinet era de una empresa alemana, Hochner o algo así. Lo inventó un alemán para tocar Horner, canciones típicas de folclore alemán, no sé qué.
Hochner, que fabrica también armónicas.
Claro. Hochner, sí. Era, dice, un instrumento musical de cuerdas percutidas.
Apa.
Y daba un sonido análogo a una guitarra eléctrica, bueno. Y se usó mucho para bandas de jazz fusión, incluso el reggae también lo utilizó. Y le digo, por ejemplo, después si quieren, Emerson, Lake and Palmer lo usó, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Superstition, no sé, el tema ese lo usó. Y bueno, eso le dio la característica de los primeros discos, hasta que lograron comprar un órgano Hammond, dice que tenía, que también tocó Hugo González Neira, y tenía el órgano Hammond, tenía una bocina giratoria Leslie. Una cosa rarísima, que Leslie era el inventor de eso. El tipo quería replicar un órgano de esos de tubo.
Sí.
Entonces se compró un órgano Hammond y no era un órgano de tubo. Entonces el tipo, que era un inventor, un ingeniero, no sé qué, empezó a ver cómo podía lograr que se reproduzca ese sonido. Y bueno, y ahí hizo con movimiento y con velocidad logró que...
Era muy de esa época el sonido Hammond. Sí. Los Doors, explotaba el Hammond en los Doors. En Purple también sonaba mucho el Hammond. Y bueno, responde a lo que se escuchaba por esos tiempos, ¿no?
Y era, bueno... perdón. Y bueno, el grupo estaba formado por cuatro, ¿no? Cuatro personajes con bastante historia. Cuentan que en realidad, bueno, se disuelve Almendra en el 70 y queda, según ellos, dice, en algún momento dijeron, no, nos separamos para reproducirnos, ¿no? Porque el Flaco fue a armar una banda, Edelmiro Molinari armó otra, y Rodolfo García y Emilio del Guercio se juntaron y armaron Aquelarre. En realidad, dijo en algún momento Rodolfo García, no nos separamos para dividirnos, nos separamos porque no nos aguantábamos más, dice.
Sí.
Pero bueno, lograron reproducirse y lograron armar bandas. Y Rodolfo García, bueno, con Edelmiro, era el batero, Rodolfo García, Edelmiro el bajista, y lo que se dice es la base rítmica, ¿no? de la banda. Y bueno, lo ubicaron a Héctor Starr, que tenía la particularidad que le decían bola de ruido, ¿no?
¿Por qué?
Porque dice que tocaba con la guitarra todo lo que da, lo ponía con la guitarra, el amplificador, a un... no sé, le gustaba distorsionar el sonido y tocaba al mango. Y así al principio cuando lo escuchaban le decían, esto es una bola de ruido, ¿no? Y bueno, ese era Héctor Stark. Y por último lo consiguen, bueno, al que dijimos recién, a Hugo González Neira, que era el tecladista. Ahí se conforman como cuarteto. Incluso llegan a tocar en el Barrock 2 de 1971 sin tener nombre. Entonces en la figuran con el apellido los cuatro. Después de eso, sí, ahí se pusieron de acuerdo, ubicaron el nombre. Lograron tocar en marzo del 72 ya como Aquelarre. Ahí nomás entraron a grabar, grabaron el primer disco, a los seis meses grabaron el segundo, y ya ahí el grupo explotó, se hizo muy conocido, llenaba muchos teatros, tenía mucha gente que los seguía, y ya ahí lograron, ya al llegar al tercer disco, ya se van de esta empresa independiente, consiguen irse a otra empresa ya un poco más profesional, con el productor Jorge Álvarez, bastante conocido en el ambiente del rock, y empiezan a tener también con las mismas características quizás otro sonido
medio experimental, más, ¿no? Muchas canciones que la distorsión ya existía, la distorsión en la guitarra, pero sí. Se nota mucho
inventada por casi inventada por John Lennon.
¿La distorsión de la guitarra?
La distorsión de la guitarra.
Usted bueno, no me escuchó tocar la guitarra a mí.
Bueno, ¿cómo la hizo?
Distorsionar la guitarra.
¿Cómo la hizo John Lennon?
Pero en las canciones de Aquelarre se nota la experimentación con los distintos efectos. Aparecían los pedales, y había distintos pedales que daban distintos tipos de efectos. Y eso se ve, mismo en la misma canción, por ahí usaba más de un efecto. Eso se nota en las canciones. Lo que habla de la pasión que tenía yo por buscar sonidos nuevos y experimentar, ¿no? Y bueno, se nota mucho en la...
Bueno, precisamente para encontrar sonidos nuevos, John Lennon un día apoya la guitarra después de un ensayo al lado de un parlante y hace una distorsión, un acople total. Y John Lennon lo mira a George Martin, que era el productor musical de ellos, y dice, yo quiero ese ruido, pero lo quiero dominar. Quiero saber para cuándo puedo utilizarlo. Es así que Harrison le dice a Lennon un día que vos fuiste el inventor de Jimi Hendrix.
El guagua, ¿no? Jimi Hendrix, la zurda esa prodigiosa que tenía.
Bueno, después alguna particularidad.
¿Tenía algo para decir? Perdón, Víctor. ¿Tenía algo para decir?
Todo. Me guardo para después.
Me imagino.
Dice, bueno, Héctor Stark, el famoso bola de ruido. Dice que gracias a Aquelarre aprendió a tocar la guitarra, le enseñaron tanto Emilio como Rodolfo García, le enseñaron cómo tocar en grupo, cómo esperar, cómo no arremeter con todo, como le gustaba a él. Incluso dice que él era como una guitarra salvaje, dice, yo soy la guitarra salvaje del rock. Bueno, y acá me enseñaron a tocar, a ubicarme en un grupo, a saber cuándo entrar, cuándo tocar, hasta dónde, Y fue alguien que según él mismo, dice, no, nunca triunfó, nunca pudo dedicarse plenamente a la música, siempre tuvo otras cosas. De hecho, bueno, fundó armó una compañía de sonido que fue muy importante. Fue sonidista de Serú Girán, por ejemplo, y bueno, y también había hecho algo de plata. La familia también tenía, ¿no? El tío era uno de los fundadores de Oca, y él, bueno, se dedicó a comprar equipos también. Después acá se dedicó no solo sonido, sino alquilaba equipos a distintos grupos. Entonces se armó como un buen pasar, y mucho tiempo se dedicó a eso, dejó de tocar, y después, bueno, después volvió y ahora todavía siguió armando. Pudo ya casi al final de su carrera lanzar un disco solista. Y otra particularidad de esto de Stark es que tiene una colección de instrumentos y de... hasta ha tenido un auto, la famosa coupé Mercedes-Benz del Flaco Spinetta. Y por ejemplo, tuvo la guitarra con la que el Flaco tocaba en Pescado, el órgano que tocó Ciro Fogliatta para grabar La Balsa. Todo eso lo tiene Héctor Stark, ¿no?
Sí.
Dice que tuvo la guitarra de Papo, que dice que Papo hasta el último día se la quiso recuperar, las usó en Papo's Blues, una Gibson, una Marshall. La famosa guitarra de Spinetta con la que grabó Artaud, una Fender Stratocaster 64, roja y blanca. muy conocida. Sí. Bueno, esta la Coupé Mercedes 69, que era del Flaco. Dice, bueno, tuvo que esperar. Dice, no la podía vender porque el Flaco se enojaba. Ya está, ahora Andrés había contado otra vez lo de Papo. Lo de Papo con el Flaco que vendió la guitarra.
Le había regalado la guitarra al Flaco Papo y Papo la cambió por
la
otra.
Cambió y el,
se enojó mucho.
Y Spinetta no se lo perdonó nunca.
Tuvo muchos años peleados por eso.
Y después tiene un montón más, montones de equipos y cosas. Yo no sé si tiene armado como un museo. Él reclamó en algún momento que le tendrían que dar un lugar para armar como un museo o algo, pero bueno. Un gran coleccionista de guitarras y de instrumentos.
Así que bueno, no, eso, del museo, olvídate porque no.
No, ¿no?
No. Lo pasa acá. Se defecan de la cultura, por decirlo de una manera fina. Sí, totalmente. Totalmente.
Bueno, pero después, bueno. No sé si quieren.
Tenemos otra canción también.
Tenemos otra canción, dale.
Escuchamos otra canción.
Podríamos escucharla, si Ricardo lo quiere. Silencio Marginal. Este está en el tercer disco de Aquilarre. Y la particularidad es que lo canta el baterista. Es uno de los pocos temas que grabó Rodolfo García. También Almendra había grabado Campos Verdes. Y bueno, dos temas muy, muy conocidos y pocos para él, pero bastante importantes, ¿no?
También tiene muchos coros la canción, también se ve, ¿no?
Y claro, todos los demás hacen coros, sí. Está bueno. Rodolfo García falleció el año pasado, lamentablemente.
Sí.
Y Hugo González Neira falleció en el 16. Dos pérdidas importantes, eran personas de, bueno, de 70 y pico de años, todavía jóvenes, ¿no? Pero bueno.
Por eso aprovechenme, porque los genios vamos quedando pocos. Somos cada vez menos.
¿Y quién hablaba de Tumbita?
Bueno, ya próximamente vamos a hablar de Colito y Tumbita.
No te olvides, por favor.
No, va a ser una campaña, Colito y Tumbita. Escúcheme, bueno, escúcheme. Llamen al 11-4300-0114 o 11-5031-9801 para comunicarse con nosotros, mandar más de mail, mandar WhatsApp, mandar para un mensaje, lo que quieran.
Y poder y poder ganarte el VHS de Paul McCartney y Ringo Starr.
Perfecto.
Recuerdos a Broad Street.
¿Contestando qué?
Una pregunta que ya se la voy a decir.
¿Cuál?
Ya se la voy a decir.
Perfecto. ¿A quién conocían como el seudónimo de Piolín de Macramé, por ejemplo? Podemos preguntar. ¿Quién era el dibujante de Eucaristo y Tumbita que acabamos de mencionar, por ejemplo?
Sí.
Totalmente. Pues bueno, hay tantas cosas que podemos preguntar.
Sí, muy bien, que hay tantas cosas.
Sí, estamos al aire, ¿no?
Estamos al aire, sí. ¿Cómo se llamaba el oficial de la pandilla de Don Gato? Ese es fácil.
Sí, ese es fácil. Sí.
El cuidador del zoológico en el que estaba el lagarto Juancho.
Ah, bueno. Ahí no me mataste.
El dueño del acuario en el que estaba el pulpo Mamanotas. ¿Cuántas preguntas podemos hacer?
Nos está matando con todo eso.
Por ejemplo, acá, ¿quién era el padre de Paturuzú? Por ejemplo, pregunta fácil, sencilla.
Pero una vez nombre me... Tehuelche, creo. ¿No?
No, una vez me lo contaste. No.
¿Vio?
Sí, no lo ¿vio? Voy a decir porque puede ¿cuál ser es?
Pregunta. Pregunta. Paturuzek primero.
Paturuzek primero.
Así tantas cosas podemos preguntar. ¿De dónde era oriundo Don Nicola, el personaje creado por Héctor Torino? El italiano, pero ¿qué parte de Italia? Por ejemplo.
Bueno.
Así que bueno, es tantas preguntas que vamos a hacer, pero primero vamos a cerrar el bloque del
Cerramos
rock nacional.
Esto. Una cosa, una última cosa, grabaron un disco en vivo, una de las tantas vueltas que tuvo, bueno, en el 77 hicieron la despedida en Luna Park, pero en el 88 volvieron, y hicieron unos conciertos en el Teatro Presidente Alvear, grabaron un disco en vivo, se llama Corazones del Lado del Fuego, y tiene versiones nuevas, de... Como decían ellos, bueno, ahora tenemos un poco de tecnología, un poco de mejores instrumentos y creo que hay bueno, todavía bueno un sonido mejor. No sé, me gustó a mí este disco de aquelarre. Así que si quieren escucharlo, es una buena recomendación.
Perfecto, buenísimo.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Parte del mar, el segmento del rock nacional, con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Sí.
Iba a decir algo.
Iba a hacer una pregunta.
La pregunta para ganarte el VHS Recuerdos a Broad Street.
Sí, que tanto le gusta a Ricardo.
Que tanto le encanta.
Pero,
la verdad que se pone a bailar.
¿Tiene la colección de la videoteca en la casa? ¿No sabes qué?
No.
Sí.
Bueno, ya que hemos
sí.
Hablado de Yesterday.
Sí.
Vamos a hacer una pregunta referente a esta canción.
Sí.
¿En qué álbum figura Yesterday?
¿En qué álbum?
Bueno,
no sé en qué álbum, pero lo que sí sé es que tengo una versión de Yesterday, que justamente hablando de eso le traje hoy, cantado por un grupo vocal del cual lamentablemente no se tienen muchos datos, pero que sí, sin duda, han cautivado al mundo.
Perdón, usted no tiene datos. ¿Cómo puede ser posible que presente un tema y que no sepa
de
quién es?
Se llama The Words, el conjunto. Lamentablemente no hay muchos datos sobre este grupo vocal, pero lo que sí es que con sus voces han cautivado al mundo. Escuche esta versión y después usted me dice si nada que mirarle a Paul, George y Ringo y todo lo demás. Olvídese.
Y
olvídese.
Todo lo demás. ¿Eh?
¿Le gusta?
¿El qué?
El tema, impresionante. Escuche cómo cantan estas voces líricas, estos temas líricos.
Sí, es una pedorrada.
Estas voces.
¿Son tenores?
Son tenores. Sí. Vea cómo André lo captó enseguida, sí, porque sí, tiene un oído excelso como el mío, tiene un oído absoluto. Hermoso tema, hermosa versión de The Words. Le digo, lamentablemente no se conoce mucho de este grupo musical, pero han cautivado con las voces.
Por suerte lo trajiste.
Por suerte lo traje, para que conozca. Por suerte
Ricardo sacó.
Para que lo recuerden. No sé por qué lo sacó.
Dejalo que suene.
Porque dejalo que suene. Deja que la gente se deleite con The Words y Yesterday.
Yo imagino que en las casas están subiendo el volumen.
Pero ¿cómo?
Se inspiraron en esta versión. Matt Groening se llama el de Los Simpsons.
Sí.
Para hacer los borbotones. ¿Se vieron?
Desde ya.
Se tienen que inspirar. Sí.
Desde ya. Sí, cómo no. Sí. Mira cómo tienes el dato.
Digo que si Orlando manda un par de botellas más, nos sale igual a esto, sí.
Pero. No sé si con esas voces, porque hay que tener estas voces, hay que cantar y tener de esta manera. Escuchá cómo elevan los cantos.
Sí.
Escuchá cómo elevan. Esto se llama la Escuela del Norte.
Un problema gástrico tiene mucho. Sí.
Pero es hermoso, no va a decir que no. Es un hallazgo.
Hasta él se ríe. Hasta él se ríe.
Porque es hermoso. Es un hallazgo, no me va a decir que no. Escuchá. Eso se llama canon. Cuando empieza a cantar uno, pues sigue el otro, es un canon.
Sí.
Es mi mejor colchón. Todo, es hermoso.
Tiene cantos gregorianos también, ¿no?
Sí, es tipo gospel
como
también.
Como aquelarre, ¿no? Conjugan todos los estilos, ¿no?
Es una especie de gospel también. Sí, hermoso.
Perdón, ¿usted también está a favor de las pelotudeces que trae este?
Son genialidades.
No,
perdón.
Somos del club de fans.
Qué obvio. Presidente de mi club de fans. Obvio.
¿Cuántos presidentes?
Hermoso. Varios presidentes, porque hay tantos clubes de fans diferentes, claro, con diferentes nombres. Sí.
Somos tres socios y tres presidentes.
Claro, porque son pro tempore. Pero no me va a decir que no es un hallazgo, que no es una cosa hermosa.
Sí. No, sí.
Hermoso. Es más, quien canta está vestido de marinerito.
Vestido el pantaloncito corto.
El Pato Garre canta.
Claro, le tiro el tanto.
¿Este de los Castrati también o no?
También, pertenece a esa corriente así musical.
Los cinco grandes de buen humor.
Claro. Hermoso.
¿Qué es vomitivo este?
No. Dígame si alguna vez escucho.
No, eso se ve. Seguro que no.
Que llame la gente al 11-4300-0114 y diga, a ver si lo dije de memoria el teléfono.
Podría haber teloneado a los Beatles, ¿no?
Fueron teloneros los Beatles. Fueron en su momento. Paul los pidió especialmente.
Sí.
No, hermoso. Así que llamen al 5031-9801 y digan qué le pareció este tema de The Words Yesterday.
Es necesario.
Todo es necesario. Acá a Ricardo le encantó. Mirá esa sonrisa colinos que tiene.
Sí.
¿Cómo le gustó? Hermoso. Bueno, no voy a decir que no, es una cosa maravillosa. Así que bueno, mi club de fans próximamente va a estar en todas las bateas.
Qué esfuerzo el suyo.
Lo puede comprar en el club del disco.
En el club del disco.
Ahí está, en todas las bateas.
Traten de comprarlo antes que termine en 1982, porque si no lo van a encontrar,
Hermoso. Pero acá el señor Cachorro realmente me pondera estos temas.
Sí.
¿Ah, sí?
Y el esfuerzo en buscar esto.
No es fácil.
Hay que dedicarle tiempo.
No es fácil.
Eso puedo estar en cierta forma de acuerdo.
No es fácil ser yo, quiero que lo sepas.
Porque encontrar estas pelotudeces lleva su tiempo.
¿Por qué pelotudeces? No sé. Usted porque no tiene. Escuche, si las personas han llegado a grabar un disco y justamente no quisieron que sus datos se den a conocer para evitar el asedio periodístico, es por algo.
Y hay que volver a escucharlo, porque a veces la primera impresión.
Seguro.
Te choca. La segunda, tres, cuatro. Te vamos a hacer escuchar más veces.
¿Te dijo eso a vos para que lo puedas escuchar varias veces?
Dale para el hogar.
Después saques una conclusión.
Me lo mandó el jueves pasado, lo vengo escuchando todos los días.
Y le encantó.
Me encantó.
En el auto lo tiene así, en ciclo. En
el ringtone lo puso del teléfono.
Sí. Bueno, claro, es una versión para que vos puedas cambiar el tuyo, ¿ves?
Ahí está.
Y así puedes decir que hay un tema de los Beatles que no te gusta.
Ahí está.
Este cantado por esto.
Claro. Hermoso. Bueno.
Y mire que pasaron años y sigue con lo mismo. Sigue con la misma.
Y sigue encontrando.
Pero
la receta del éxito no se cambia. Cuando es un triunfado, ¿para qué?
Obvio. Equipo que gana no se cambia.
Claro.
Es así. Usted sabe que yo soy muy futbolero.
Desde ya.
Yo tengo más deporte que la revista Vosotras. Pero bueno.
Se ríe Ricardo.
Sí, acá está interesado en la cotización del dólar el señor Juan José Quiñones.
No, pero para el año que viene, ojo.
Bueno, bien.
Por eso.
Está bien. Pero bueno, así estamos. Estamos acá como en botica.
Perdón, ¿leo bien? ¿O en el 2026 va a estar a 1.370?
Para mí va a estar antes del 2026. Para mí marzo del año que viene se está a 1.000 pesos.
¿Qué va?
A ver, ¿cómo hacen a saber todo eso? Este tipo, si nunca les pegan en nada.
Fuente, elaboración propia en base a datos de...
Latifocus.
Sí. Bueno, ¿Vamos a seguir con el billete de 1.000 pesos como máxima denominación? ¿Va a ser un dólar?
Lo que pasa es que no quieren aumentarlo porque no quieren reconocer que hay inflación si hacen un dólar.
Por eso, ahí tenemos un billete de 3 dólares. El billete más grande que mencionó es de 3 dólares.
Sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer acá? Como dijo Naranja, son cajos del oficio.
O sea, mandarina, ¿no? Para la mandarina.
Totalmente. Mientras espero mi media naranja, yo sigo comiendo mandarinas.
Bueno, vamos a seguir.
Todo suma, decía Corona.
Sí, totalmente, todo suma. Está bien. Es una boludez, pero suma.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Johnny Rivers.
Sí.
¿Se acuerdan de Johnny Rivers?
¿Cómo olvidarlo? Ha venido por casa, hemos salido a patear tacho de basura a tocar rinraje con Johnny. Por Dios, Johnny me las lavo, era el amigo.
¿Johnny me las lavo? ¿Qué?
Amigo de Johnny Rivers.
Ah, Johnny me las lavo. Yo no sé más qué decir, ¿eh? Me han dejado turulito. Bueno,
rellená esto, Juanjo.
Nacido en Nueva York en el año 42. Su nombre verdadero era John Henry Ramistela.
Polaco.
¿Qué problema?
Me fui.
Sí, hay dos que están ya.
Se te toca chorro.
Bueno, vamos a escuchar a Johnny Rivers. Sí. Y uno de mis temas favoritos.
Sí.
Como rock.
¿Cómo cuál?
Es demasiado tarde.
No se crea, no son las 11 todavía.
I remember when I told you I would try in every way to hold you and love you and kiss you and keep you till my dying day. You just laughed, said you found somebody new, someone to make me forget about you. And now you tell me that your new love isn't true like he should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. But things have changed, I've got me somebody new, someone to make me forget about you. I'm telling you that it's too late say you're sorry, it's too late to say you're mine. I have found myself a new love, and I'm gonna make a mine. It's too late, it's too late. Many days I try to call you, many nights I sit alone. Everyone knew that I love you, but you had a love of your own. And now that it's gone, you think you can come back to me. I'm not the same fool that I used to be. And you're gonna see, yeah, that it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love. I'm gonna make a mine. It's too late, it's too late to say you're mine. When I told you I would try in every way, hold you and kiss you, keep you, baby, till my dying day. But you just laughed, said you found somebody new, someone to make me forget about you. And you tell me that this new love isn't true like he should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. But things have changed, I've got me somebody new, someone to make me forget about you. I'm telling you that it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're
say you're mine. I have found myself a new love. I'm gonna make a mind. It's too late. It's too late to say you're mine.
Me sorprendió lo bien que bailó Cachorro.
Ah, es lo mío.
Impresionante.
Sí, sí, es lo mío.
El rock sí, es de él. Sí, sí, sí. Lo mío es más el minué.
Es que sí, la música te hace mover, ¿no?
¿Cómo? Por Dios. Imagínate con los temas que traigo yo. ¿Cómo te mueves?
¿El minué?
El minué y todos esos
sí,
temas.
Sí, con esos tengo. Soquetes blancos. No, claro. Los zapatitos negros de taco.
Hermoso.
¿Y el tutú?
Bueno, el tutú me queda bien, porque tengo muy lindas piernas.
Sí, sí, sí,
sí, sí. Tengo muy lindas piernas. Muy, sí. Muy buenas nalgas también. Bueno. Porque unas buenas piernas convergen en una buena nalga, sí. O no me va a decir que no vamos a discutir eso.
No, no.
Por eso.
Y usted es el mejor ejemplo de eso.
Es bueno, gracias.
Temazo, ¿eh? Temazo. 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 En mi club en Banfield, cuando lo ponían.
Ah, ¿tenías un club vos? ¿Tenías un club?
Se llamaba así, mi club.
Bien.
Estaba en Banfield.
Ah, el boliche, mi club.
Claro.
Ah, sí.
Se la hemos sacado el virito al piso ahí.
Para gente grandecita, no era para adolescentes.
Gente como Juanjo. Nosotros que somos no. adolescentes.
Sí, yo sí, he ido en la década del 90 y era.
Nosotros que somos preadolescentes.
Te hablo de la década.
Ah, bueno, no, yo he ido en la década del 90 y era para gente de 30 para
arriba. Y debe ser la misma gente que estaba en los 70.
Que
siguió.
Siguió
ahí, claro.
Por eso, para la generación de Juanjo. Juanjo empezó a bailar esto con este Mozart, Beethoven, en un grupete de amigos. Se nos veía todos juntos con Vivaldi. Vivaldi era más loco y Bambio. No, Vivaldi era un poquito más díscolo.
Si mi no es suyo, fue de los 2000 y pico en adelante.
Lo mío sí, viene más con la parte de elegante, claro, Tintuese, toda esa gente.
Exactamente.
Mi no es.
Bueno, me encanta este tema. Este sí. tema en particular me encanta y lo canta
sí.
Jorge Durietz
sí.
y Miguel Cantilo.
Ah, que se juntaron ahora hace poquito.
¿Cómo? Pedro y Pablo.
Se juntaron hace poco nuevamente.
Sí. Y este es un tema que realmente me encanta.
Sí.
Yo vivo en esta ciudad del año 75.
Yo también vivo en esta ciudad.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinidad
deseos de contestarle y de cantarle mi novedad.
Hermosa época, hermosa, es muy nostalgiosa esta época.
Sí,
a mí me encantaba. Pero
los tonos me hicieron acordar al cover que trajo usted.
Pero, ¿no? Es que, bueno, se basaron, realmente, sí. The Words se basó en Pedro y Pablo para grabar esos temas. Eran fanáticos de Pedro
usted
y Pablo.
Usted tomó vino hoy, ¿no? ¿Sí?
No, que fanático de Pedro y Pablo.
¿Quién?
The Words, este grupo vocal que escuchamos anteriormente cantando Yesterday.
No, para mí al revés. Para mí era al revés.
No, no, no te creas. No me creas que Pedro y Pablo tuvieron su éxito en USA. Sí, no, que se juntaron hace poco incluso.
Sí.
Se
juntaron en la casa de...
Se juntaron zapando. Ahí estuvieron en el CFK, tocando hace unos meses. Yo, pues, digo, todas las carreras yo de Miguel Cantilo.
No, me imagino. ¿Cómo? Que no.
Nos juntamos a tomar mate, para intentar echar basura.
Bueno, y siguiendo la onda de estos chicos,
sí.
Vamos a escuchar a también a un grupo que después fue solista, el señor, que duró profesionalmente del 68 al 72. Este tema es del 81.
¿Quién, Roque? No.
¿Qué Roque?
No pregunto.
No, ¿qué Roque le pregunto?
La Baja.
Sí.
Sí.
¿Y cómo lo supo?
Porque yo sé todo.
Transmisión de pensamiento.
Porque yo sé todo. Yo soy un estudioso, yo soy un melómano.
Sí.
Sí. Roque Narvaja,
no,
perdón.
No parece, pero...
Soy así.
Bueno.
Soy así.
Roque Narvaja y yo quería ser mayor.
Sí, yo quería ser mayor. ¿Cómo? Vamos. Hermoso tema.
Sí.
Ser un niño malhumorado.
grande Roque.
Lindo tema, ¿eh?
Lindo tema.
Lindos temas de este muchacho.
Sí, sí, cuando se tuvo que ir del país por la situación de política, de represión, de que había en el 76, se fue a España,
¿qué
Roque
pasaba en el 76?
Bueno, algunos problemas. Se fue a España y ya hacía un año que estaba Aquelarre en España, que estuvieron más de dos años, ya habían, bueno, ya se habían afianzado un poco y fueron los que le hicieron los primeros contactos, Roque Narvaja. Y después, bueno, allá fue, tuvo una carrera brillante.
Sí,
Roque,
sí, sí, de verdad que sí.
Bueno,
sí.
Fue rápido el concurso, pero lo vamos a hacer igual.
Totalmente.
Habíamos preguntado en qué álbum de los Beatles figuraba Yesterday.
¿Y en qué álbum figuraba?
¿En qué álbum? Socorro, del año 65.
Totalmente. Quien ganó fue Jorge Morelo, DNI 432, últimos números. Así que te empezaba a buscar por acá, por... No me acuerdo si Bartolomé Mitre.
Bernardo
Dirigoyen. Yo estoy en otra radio. Bernardo Dirigoyen, 972.
Te va a llamar Jorge y te va...
Sí, así que Jorgito Bernardo Dirigoyen, 972, en ayunas, con el primero de la mañana, acá el señor Ricardo te va a atender.
Sí.
Y te va a dar el premio. Así que bueno.
Bueno, ¿nos vamos con el último tema?
Nos vamos.
Chicos, un placer como siempre verlos.
El placer es nuestro.
Lo sé, evitemos lo obvio, lo sé. Siempre es un placer verme. Yo si fuera ustedes sería amigo mío.
Una banda de mataderos, ¿no?
Totalmente. Sí.
Y una muerte trágica también.
Sí, también.
Una muerte trágica, sí.
Fue el primer CD que me regaló mi mujer cuando nos conocimos. Ese y el Jorobado de Notre Dame de Disney.
No... Yo fui uno de los primeros cassettes que me compré.
Sí.
De este grupo.
Bueno, estamos escuchando ya la última canción de este jueves.
Sí.
Por el desgraciadamente fallecido Otero, que murió por el cigarrillo, ¿sabías?
Sí, sí, sí. Sí, se cayó el cigarrillo, se iba manejando una ruta, se asustó, pegó un volantazo y se mató. Y estuvo por última vez en el programa Soñando por Cantar con Yudica, que había un participante cantando un tema de él y le apareció de atrás de la cortina y cantó a dúo. Fue la última aparición que tuvo en televisión.
Qué bueno. Sí. Eso.
Sin imaginarse que iba a ser, si iba a imaginar que iba a ser la última aparición.
Bueno, Memphis, la brucera y este temón. Nos vemos la semana que viene, el jueves precisamente, en esto que hemos decidido llamar
Beatles en el aire.
Hasta el...
Olvidarme de todo, solo pensar en vos. Afuera hay una guerra, la calle está llena de tiempo perdido y a nadie le importa lo tuyo, lo mío. Solo quiero tenerte, abrazarte y decirte te quiero, te quiero. Es cosa de hombres amar a una mujer, soñar con una historia que termine. Abrir el corazón y dar. Cosa de hombre. Este no es un amor casual, este es un amor sideral. Cosa de hombre. Quiero sentir un amor de fuego, quiero sentir un amor verdadero. Cosa de hombre. No me da vergüenza decir que te quiero. Amar una mujer.